Con esta canción remasterizada que escuchas, se despertaron ayer el millón y medio de jóvenes que pasaban la noche en el Campo de Gracia después de la vigilia que presidía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo no te vas a poner a bailar? A ver si te cintas, sube un poquito esto. Se trata de la versión tecno del himno de esta JMJ en Lisboa 2023 que pinchó el propio compositor, el padre Guillem Peixoto, DJ, en sus ratos libres. Fue a las 7 de la mañana cuando este sacerdote de Braga se subió a una cabina de DJ junto al altar principal del Campo de Gracia y con el clériman y el alzacuellos comenzaba esta sesión de música electrónica con un remix de Aleluya. El padre Peixoto explica así qué cabida tiene para él la música electrónica dentro de la música religiosa.
¿Y la cultura de la iglesia?
La cultura de la iglesia está en torno a la música coral. Empezó así. Para mí el reto es no perder esa identidad de unir iglesia y música. Veo que la gente canta todas las canciones cuando son en inglés, pero si son canciones de la iglesia, no les importan. No es que la música electrónica vaya a resolver ese problema, pero algo puede traer.
Algo fresco.
Cualquiera diría que estaban en un after, pero no. Era la JMJ. Y después de este inesperado concierto, comenzaba sobre ese mismo escenario la misa con la que se clausuraba esta Jornada Mundial de la Juventud. En ella el Papa Francisco pedía a los jóvenes que no fuesen egoístas, que tuvieran actos de amor con los demás y que no tuviesen miedo.
A ustedes jóvenes, tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasado o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, hoy le dicen, no tengan miedo.
En esta Jornada Mundial de la Juventud, los españoles hemos tenido el récord de peregrinos inscritos, más de 80.000, y hemos llegado a los 100.000 presentes en el fin de semana, ¿no?, en los días finales del evento. Vamos a hacer balance ahora con el director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Raúl Tinajero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué impresiones nos traes de Lisboa?
Bueno, pues la verdad que yo creo que todo el mundo lo ha podido compartir, el que ha podido seguirlo por las redes o a través de televisión. O yo creo que ha sido una gozada, ¿eh? Un momento de alegría, un momento de esperanza y un momento de ver una juventud llena de vitalidad, llena de fuerza y llena de fe, que esto es lo que choca hoy también con el mundo de hoy, ¿no?
Yo no sé si, bueno, nos podemos quedar con alguna idea general, porque hemos visto la multitud de masas, de cantidad de jóvenes llegados desde todas partes del mundo a Lisboa, más de 1,5 millones de personas. Si hablamos de eventos multitudinarios, sin duda, este está al nivel de los más grandes. ¿Qué balance podemos hacer de estos días?
Bueno, yo diría en esta última frase que decías de los más grandes, yo me gustaría saber si hay alguno más grande que hemos hecho. Es decir, creo que la Jornada Mundial de la Juventud es incomparable en tanto en el tiempo como en la situación que se vive de los días tan concentrados de tanta gente y todos jóvenes. Si lo hay en el mundo, algo parecido, ¿no? Yo creo que habría que buscarlo por ahí, pero es complicado. Vamos a ver, el balance que hacemos en general es un balance muy positivo. Primero, porque, vuelvo a insistir, para nosotros el objetivo principal es que los jóvenes puedan tener una experiencia de alegría, de esperanza, de vida, desde el Evangelio, desde Cristo. Y una experiencia que les haga ver que tienen un lugar muy importante que ocupar en el mundo en el que vivimos hoy, tanto en la sociedad en general como dentro de la Iglesia. Y esos objetivos se han cumplido con creces. Si además a eso lo unimos, que la participación evidentemente ha sido impresionante, que la participación española ha sido la mayor de todas, y que la gente ahora que todavía están volviendo, yo estoy todavía aquí en Lisboa, en Portugal, pero hoy están volviendo los últimos autobuses de jóvenes y todos los mensajes que nos llevan es que vuelven con felicidad, que ha habido muchas dificultades, sí, porque tanta gente concentrado en un espacio y en un tiempo, moverse, todo es complicado, es decir, dormir una noche como fue la del sábado allí en aquel lugar, pues es complicado, pero todo eso se supera con la alegría, la fuerza y el entusiasmo que llevan en su corazón, porque han vivido una experiencia de fe, una experiencia de alegría, una experiencia de iglesia y una experiencia que les ha abierto a decir, mirad, necesitamos de vosotros, la sociedad de hoy necesita de vosotros, la iglesia necesita y precisa de cada uno de vosotros, porque sois, y tenéis que asumirlo, protagonistas en este momento dentro de vuestra realidad, dentro de vuestro entorno, para dar un testimonio de esperanza en un mundo que tanto lo necesita.
Durante estos días hemos hablado con multitud de peregrinos españoles. Yo no sé si respondieron nuestros jóvenes, que eran los más numerosos, el grupo más numeroso, a cómo, bueno, cómo podía esperarse.
Bueno, la respuesta ha sido maravillosa. Es decir, todo lo que nos ha llegado es positivo. Es decir, la alegría que había en las calles de Lisboa, no solamente ya por los españoles, que evidentemente siempre, aunque seamos pocos, damos bastante alegría allí donde estemos, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, las veías la avenida de la República, la avenida de Portugal, de Lisboa, cuando salían de los encuentros, de los actos centrales, todos cantando, todos alegres, todo. Bueno, la huella es impresionante. Es decir, mira, a mí que me ha tocado moverme pues en distintos ámbitos, con distintas realidades durante estos días, ¿no? En realidades más pequeñitas, de parroquia o de grupo, donde teníamos a gente alojada, o en los encuentros más a nivel institucional, ¿no? Es decir, en todos había una muestra de decir qué juventud más increíble que tenemos, que a veces nos cuesta entenderlo, que a veces nos cuesta descubrirlo, que la tenemos y que merece la pena, que merece la pena dedicarle tiempo a ellos y darles ese lugar que tanto están pidiéndonos continuamente.
Si te parece, Raúl, vamos a escuchar algunos de los sonidos de los protagonistas que hemos tenido estos días aquí en COPE. Porque, por ejemplo, el primer día, esto que estamos escuchando de fondo al grupo de rock La Voz del Desierto de Alcalá de Henares, hubo, bueno, pues un concierto el primer día para peregrinos españoles, y al escenario subió Sergio, que es un joven de Granada, para pedirle matrimonio a su novia Aurora, sí, delante de 40.000 españoles que estaban allí en Estoril.
Aquello fue...
Este es el momento, Raúl.
¿Por qué eligió este día? Bueno, exactamente ha coincidido, son 3 años y 3 días, pero su número favorito es el 3.
Por eso, y aquí llegaba el momento. Aurora y Sergio nos contaron en Mediodía COPE cómo vivieron en aquel momento.
O sea, al principio se fue directamente con un guardia y yo dije, ¿a dónde va? Le empecé a gritar a Sergio y le digo, Sergio, Sergio, no me hacía caso.
Lo primero de todo que me incitaron también, porque quien llevaba todo el tema del festival dijo al principio que si alguien quería y podía pedir matrimonio, entonces yo pues dije, bueno.
Y de repente ya lo vi en el escenario y empezaron a poner la musiquilla así lenta y demás. Y ya cuando me dijeron que subiese, yo ya empecé a ponerme nerviosa. ¿Esto qué es?
Me lancé directamente. En otro lado no me hubiera lanzado, ¿no? Yo iba todo muy contento, pero cuando me subí...
Oye, se despiertan mucho este tipo de vocaciones, en este caso del matrimonio, en eventos como el de la JMJ.
Mira, los que llevamos años y ya muchas JMJs, hemos visto tantas realidades de jóvenes que han encontrado respuesta a lo que llevan buscando en su corazón durante mucho tiempo y que una experiencia de jornada mundial les crea tal choque que acaban encontrándose con el Señor y encontrando respuestas. Algunos al matrimonio, como en este caso Sergio y Aurora, ¿no? Que salió de ellos, decir, vamos para adelante, y ahí se puso su pie, su rodilla en el suelo y le pidió matrimonio. Como otros muchos encuentran respuestas a la vocación también, o a la llamada del Señor, a la sacerdocio o la vida consagrada. Uh-huh. Es increíble, si hiciéramos un recorrido de las jornadas mundiales, yo que desde el año 89 que fui como un chaval con 17 años y estaba ya camino en el seminario, y pues hasta hoy seguramente muchísimos jóvenes dirían, la jornada mundial de aquel de Sydney, de Río de Janeiro, de Denver, de Toronto, fue cuando me tocó el corazón para saber qué es lo que Dios quería de mí. Y a lo mejor era eso, entregar su vida con otra persona para vivir en familia, o otro tipo de vocación a la que el Señor pudiera llamar, la vida consagrada, el sacerdocio, donde Dios quería. Son muchos los casos. Ya te digo que tenemos recogidos muchos testimonios a lo largo de estos años de que esto ha sido así.
El miércoles llegaba el Papa Francisco a Lisboa y al día siguiente participaba en la ceremonia de acogida. Allí pronunció el que seguramente, no sé si estás de acuerdo, ha sido el discurso más recordado de la JMJ. Vamos a escucharlo.
En la iglesia hay lugar para todos, padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos.
Bueno, el Papa nos ha dejado multitud de momentos, Raúl. ¿Qué te han parecido todos sus discursos en esta JMJ? ¿Cuáles son para ti las palabras con las que deberíamos quedarnos?
Yo creo que hay este es el primer mensaje que lo dejó muy claro. Algo que estaban demandando los jóvenes, no de ahora, sino desde muchos años, con todo el proceso sinodal que hubo con los jóvenes, después de Cristo Vivi, lo que estamos trabajando. Es decir, los jóvenes necesitan escuchar ese todos. Todos tenemos nuestro lugar dentro de la Iglesia, con nuestras muchas debilidades, con nuestras muchas situaciones particulares, pero todos tenemos lugar dentro de la Iglesia. Lo dijo bien claro el Papa y lo hizo repetir a todos. Otro momento también es cuando el Papa insistió, es decir, nuestra tarea es seguirle, sentirnos llamados, levantarnos y ponernos en camino para vivir la alegría de la misión. Son otras de esas frases contundentes. O otra que quedará, yo creo, también para siempre. Nunca tenemos que mirar al otro de arriba abajo solamente para cuando tenemos que levantarle, ayudarle a levantarle, porque no somos nadie para estar mirando por encima a nadie. Nuestra tarea es ayudar, y el que cae, entonces sí nos toca mirarlo de arriba abajo para ayudar a levantarle. Esto es increíble, ¿no? De hecho, esas palabras, esas frases que van a quedar, yo veo, en el corazón de los jóvenes, y que evidentemente invitan, a esa llamada, a ese camino que el Papa sigue insistiendo durante años y sigue ahora mostrándonoslo, que tenemos que estar llamados a vivir la alegría de la misión.
¿Y la próxima en Seúl? ¿Se esperaba?
Bueno, como siempre hay que aquí para allá. Es verdad que hace unos años hicieron un encuentro de los asiáticos en Seúl. Yo creo que todo el mundo decíamos, eso es preparatorio de que algún día va a ser la jornada mundial allí. Y ahora se ha visto que sí, que así lo fue. Bueno. Aunque va a haber una parada previa. Tenemos el 2025, ese jubileo de los jóvenes en Roma, que también será muy, muy importante.
Sí, aquí el calendario no para y la hay que seguir organizando. Raúl Tinajero, director de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal, gracias por hacer balance con nosotros de esta jornada mundial de la juventud. 1,5 millones
gracias.
De jóvenes.
Gracias a vosotros por todo el seguimiento que habéis hecho, por estar aquí acompañándonos, por estar atento a esta realidad y sobre todo gracias a los que dais voz a la alegría y a la fuerza y el entusiasmo de tantos jóvenes que tenemos en nuestro país y en el mundo que quieren de verdad mostrar que merece la pena vivir el Evangelio. Así que muchas gracias.
Que vaya muy bien la vuelta.
Gracias.